nuestra vida, Señor, y que sepamos asimilar el mensaje, que sepamos escucharlo, Señor, que no exista ni nada que nos pida entenderlo, Señor, que no exista ninguna obstrucción para poder estar atentos, Señor. Ayúdanos a oír con responsabilidad. Ayúdanos a cada uno de nosotros a oír con reverencia, Señor, porque no vamos a escuchar cualquier cosa, vamos a escuchar tu voz, Padre. Oh, Señor, guárdanos, Señor. Guárdanos a quienes estamos adelante y a los que están sentados, Padre. Guárdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar con un corazón de carne humillado y humilde, Señor. Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que está sobre todo nombre. Amén y amén. Ok. Hermanos, estamos estudiando el libro de Gálatas. Yo les invito a ir al libro de Gálatas en el Nuevo Testamento, a ubicarnos precisamente en el capítulo 3. Vamos a estudiar en esta tarde, vamos a estudiar los 5 primeros versículos del capítulo 3 de Gálatas. Pero antes de aquello, recordemos nuestro contexto anterior. El apóstol Pablo viene hablando a través del libro de Gálatas a todas las iglesias, indicando y aseverando y enseñando que nosotros como creyentes debemos tener muy claro, verdaderamente claro, que nuestra salvación es por fe. Nuestra justificación es por fe. El apóstol Pablo viene enfatizando desde el capítulo 2 que la iglesia es salva por fe. La justificación por la fe solamente es en Cristo. La justificación por la fe absolutamente, únicamente es en Cristo. No hay otro tipo de justificación. No hay una justificación por la obra. No existe. Y aún en los tiempos de los judíos no podían ellos justificarse por las obras, porque no se podía cumplir la ley, porque la ley es incumplible para el ser humano. El ser humano, así quiera cumplir la ley, no lo puede cumplir, porque lamentablemente el hombre no está hecho como hombre natural para cumplir la ley. Tiene que existir una transformación de parte de Dios en el hombre. Todos conocemos el nacimiento nuevo. Esto ha venido hablando el apóstol Pablo a las iglesias en Galacia. Que todos nosotros, que los gálatas, todos los cristianos contemporáneos, somos salvos por la fe. La justificación por la fe en Cristo Jesús. Esto quiere decir de que nosotros hemos sido justos ante Dios. Hemos sido imputados la justicia de Cristo a nuestras vidas. Nosotros somos cristianos por la obra de Dios, por gracia y misericordia, a través de la obra de su Hijo en la cruz. Entonces, a partir de aquello, el día de hoy vamos a tener un sermón en base a los 5 primeros versos del capítulo 3 de Gálatas. Vamos a leer el capítulo 3 de Gálatas, del verso número 1 al 5. Oh, Gálatas, insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Aquí vamos a encontrar una exhortación muy fuerte en base a 6 preguntas. Si ustedes observan los cinco primeros versos, se va a dar cuenta que en cada verso hay una pregunta. Hay una pregunta y en uno de los versos hay dos preguntas. En cada pregunta hay dos opciones. Hay una opción que es correcta y hay otra opción que es la incorrecta. Pablo está tratando de convencer y de llevar a los creyentes en Galacia a darse cuenta de que ellos en ese momento están pasando por una situación de confusión. En base a aquello, nosotros hemos puesto aquí este título del sermón, una exhortación para vivir en el Espíritu. Saliendo de esta sala, ustedes van a salir exhortados, van a salir exhortados por la palabra y vamos a salir convencidos por la palabra. Nosotros, al salir de aquí, debemos tener convincentemente la verdad en nuestras mentes y en nuestros corazones que nosotros como cristianos debemos vivir por el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Sin preámbulo adicional, vamos a desarrollar el tema. El tema lo hemos partido en dos. El primer punto, la insensatez del evidente del creyente. El primer punto que vamos a ver esta mañana es una insensatez en el creyente y que es totalmente evidente, que está fundamentado en el verso número 1. El segundo punto, vamos a ver que el creyente tiene una necedad, la necedad del creyente de abandonar su vida de fe, que está también fundamentado en los versos 2 hasta el 5. Yendo a nuestro primer punto, aquí en el primer punto, en base al verso número 1 de Gálatas, la insensatez evidente del creyente. Aunque ustedes no crean, en las iglesias primitivas, las iglesias iniciales, hubo insensatez en las personas que estaban dentro de las congregaciones. El verso número 1 inicia con una admiración del apóstol hacia los creyentes y les dice: oh Gálatas insensatos, insensatos, oh Gálatas insensatos. Todos sabemos que Galacia era una provincia, era un lugar donde habían varias poblaciones. Esta carta fue dirigida a esas congregaciones. Por ejemplo, tenemos la provincia del Guayas y sabemos que aquí en Guayas está Guayaquil, está Milagro, está, por ejemplo, Naranjal. Así debemos considerar el envío de esta carta. Esta carta iba para las congregaciones de una provincia. Por eso que el apóstol los incluye a todos. Les dice: oh Gálatas, insensato, insensatos. Esta admiración nos conlleva a saber que el apóstol Pablo, al decirle que son insensatos, lo está reprendiendo. Está enojado el apóstol Pablo. Se está quejando de los cristianos en Galacia. Hombres, mujeres, son considerados como insensatos. Insensatos, falta de discernimiento, descuidado de su fe, desobedientes a la palabra de Dios, infieles en el Evangelio. Eso involucra ser insensatos. ¿Por qué fueron insensatos los gálatas? Y el verso sigue hablándonos y nos dice: oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? El apóstol está dirigiendo la instrucción a cristianos insensatos que habían sido fascinados por algo. Fascinados. En esos tiempos se conocía la palabra fascinados a similitud de la palabra hechizados. Algo lo había hechizados a los gálatas. Y no piensen de que fue un ojo de un brujo. No piensen eso. No, eso no. Los gálatas fueron hechizados y fascinados por la falsa doctrina, por lo falso. La instrucción de Cristo, el evangelio original, fue suplantado por un evangelio falso. Y ustedes saben que cuando el evangelio de Cristo es suplantado por un evangelio falso, ya no es el evangelio de Dios. Van a ocurrir muchas cosas. Y de eso estaba tratando el apóstol Pablo a los Gálatas. Los Gálatas habían sido insensatos. Habían sido insensatos porque algo lo había fascinado. Y lo que lo había fascinado era lo falso. Lo falso. Vayamos a Gálatas 1, 6, hasta el verso número 9. El apóstol Pablo ya nos habla del evangelio falso. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os he dicho, también ahora le repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí en esta porción de la Escritura, dos veces, el apóstol Pablo dice anatema. Y ustedes ya saben lo que es anatema. Ante los ojos de Dios, anatema es anatema. Es maldito. Maldito. Entonces podemos afirmar y resumir que los Gálatas fueron fascinados por un evangelio falso. Un evangelio que es considerado como maldito. Sin lugar a dudas, en la vida de los creyentes en Galacia, en esas iglesias, hubieron personas negligentes espiritualmente. Hubieron personas que traicionaron la verdad de Dios. Hubieron personas que fueron infieles al mensaje de Cristo. Verdaderamente fueron insensatos, porque fueron fascinados por los falsos. Oh, Gálatas insensato, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Los creyentes en Galacia fueron fascinados con un objetivo que al diablo le interesa: no obedecer la verdad. Y esta no es cualquier verdad. Esta no es cualquier verdad. Esta era la verdad del Dios, la verdad que te hablaba de Cristo. La verdad que te fundamentaba el cristianismo en ese momento. Esta verdad es lo que nos indica Juan 17, 17. Santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad de las Escrituras, la verdad del cristianismo, la verdad que te habla de Cristo fue desobedecida por los Gálatas. Más ampliamente, la verdad de la cruz fue puesta a un lado por los cristianos en Galacia. Hermanos, los Gálatas fueron fascinados para no obedecer la verdad de Cristo. Dejaron a un lado todas las enseñanzas básicas del cristianismo. Dejaron a un lado toda enseñanza que deriva de la cruz. Dejaron un lado su fe y abrazaron otras instrucciones, en este caso, la obediencia a la ley de Moisés. Ellos querían salvarse haciendo obras, pero no sabían que ya ellos habían sido salvados. Amados hermanos, como aplicación a nuestra vida en estos tiempos, si se dan cuenta cuál es el resultado nefasto y negativo de permitir en nuestras vidas que cualquier tipo de enseñanza penetre o llegue a nuestra mente, a nuestro corazón. Hay un resultado nefasto. Si usted está seguro aquí, usted se siente seguro escuchando la palabra de Dios en esta iglesia, sepa usted que hay una posibilidad, así sea remotamente, de que en algún momento alguien de aquí pueda tener esa insensatez. Alguien pueda fascinarlo a usted. La palabra de Dios nos dice, y no nos dice si los gálatas, cuántos fueron fascinados, si fue uno, fue dos, o fueron todos. Tampoco no nos dice si después de esta carta todos se volvieron al Señor. Pero esta advertencia en este primer verso nos lleva y nos tiene que llevar a practicar esto, de que nuestra vida tiene que estar fundamentada en las enseñanzas de las Escrituras, totalmente. Oh, Gálatas insensato, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Los gálatas no tenían excusa. Los gálatas, con esta segunda parte del verso número 1 que hemos leído, los gálatas no tenían excusa. Si ellos querían excusarse, era una justificación que no podía aceptarse. Ellos ya habían sido instruidos, evangelizados por la cruz. Cristo crucificado ya había sido presentado a través del Evangelio por Pablo a los gálatas. Oh, gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó por no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Claramente fue predicado Cristo en Galacia. Fue predicado como crucificado. Pablo llevó la esencia de la cruz a las primeras iglesias. Cristo crucificado como único medio para salvarnos de nuestros pecados y de nuestra maldad. Pablo cumplió su rol como hombre de Dios. Hermanos, los gálatas abrazaron la salvación de Dios. Ellos fueron convencidos por la palabra. Y nos podemos ir, por favor, para afirmar aquello a Hechos 13. Hechos 13, desde el verso 16. Vamos a ver cómo Pablo, en su tiempo de misionero, estuvo por esa provincia. Recordemos que Hechos 13 y Hechos 14 nos habla de los viajes misioneros de Pablo en esas ciudades, en esa provincia. Y Hechos 13 nos dice, en el verso 16, entonces Pablo, levantándose, hecha señal del silencio como la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Verso 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Pablo está predicando a Cristo, está predicando a Jesús. A Jesús lo iban a matar. Dicen que los israelitas pidieron que maten a Cristo. En el verso 29 nos dice: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Hermanos, Pablo cumplió. Pablo predicó en Galacia a Cristo, su muerte, su resurrección. Fueron las enseñanzas que este varón de Dios presentó a los Gálatas. En el verso 38 nos dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Se presentó en Galacia el perdón de los pecados. El verso 38 nos afirma de eso. Y también en el verso 39 nos dice que a las personas que no pudiste cumplir la ley y no fue justificado, Cristo lo justificó. La esencia del Evangelio presentado en Galacia. Los gálatas no tenían que tener excusa. Y volviendo nuevamente a Gálatas 3.1, nuestra pregunta está abierta, porque el Gálatas 3.1 es una pregunta para los gálatas. Y es una pregunta para nosotros también. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Oh, gálatas insensato, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Quién los convenció? La respuesta es los judaizantes. Los judaizantes con su enseñanza. Los judaizantes con su enseñanza de la circuncisión. Los judaizantes con su enseñanza de cumplir la ley a pesar de ya ser justificado por Cristo. Ellos los engañaron a los gálatas. Hermanos, ¿cuál era la situación en ese momento en la iglesia? El evangelio falso había cobrado ventaja sobre el evangelio verdadero. El evangelio de Cristo crucificado había sido hecho a un lado. Si nos damos cuenta, Cristo recién ascendido, no tenía ni 100 años ascendido, y la iglesia ya estaba siendo atacada. La iglesia ya estaba siendo atacada sutilmente. La iglesia ya estaba siendo afectada. El sacrificio de Cristo estaba siendo visto por los cristianos en Galacia como irrisorio, como poco, como ineficaz, como irrelevante, como poca cosa. Oh, gálatas insensatos. Oh, iglesia insensata para nuestros tiempos. Oh, iglesia insensata, ¿qué nos está fascinando? ¿Quién os está fascinando, iglesia insensata? Cuando vemos y escuchamos que no se predica la cruz, no se predica nada. Oh, iglesias insensatas. Pablo hace referencia a la cruz. La gloriosa cruz, la eterna cruz. El máximo sacrificio de Cristo, la cruz que nos dice que Cristo murió por nosotros en sustitución, perdonando nuestros pecados, salvándonos en la cruz, redimiéndonos, dándonos otra nacionalidad, dándonos otra naturaleza. La cruz. Pablo presenta la cruz con este primer verso. Presenta lo que es la cruz. La supremacía de la cruz con la débil y pobre obra de los hombres. ¿Quién de ustedes se atrevería a comparar lo que Cristo hizo en la cruz con lo que usted puede hacer para salvarse? Ese era el objetivo de Pablo aquí en esta primera pregunta, en este primer verso. Exaltar la cruz. Enfatizar la cruz. Por eso, hermanos, la iglesia tiene que seguir predicando la cruz. La iglesia tiene que seguir predicando la cruz. La locura de la predicación que todo creyente genuino, toda persona nacida de nuevo, que todo predicador, que todo siervo de Dios, la enseñanza central de su predicación tiene que ser la cruz. 1 Corintios 2:1 y el verso número 2. Vayamos a 1 Corintios 2, verso 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo se propuso en Corintio presentar a Cristo crucificado. 1 Corintios 1:22 y 1 hasta el verso 24. 1 Corintios 1:22 hasta el verso 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. La iglesia tiene que seguir ese mismo patrón, predicar la cruz, predicar la cruz. Hermanos, aquí viene la aplicación. Si no hemos dado cuenta que los gálatas, teniendo un predicador como Pablo, teniendo un excelente predicador como Pablo, se convirtieron en insensatos. Fueron engañados por la enseñanza falsa. ¡Ay de nosotros, hermanos! ¡Ay de nosotros! ¡Ay de nosotros si no predicamos la cruz! ¡Ay de nosotros si no predicamos en nuestro diario evangelismo la cruz! ¡Ay de nosotros! Somos mandados a predicar la cruz como único medio de salvación. Porque la cruz incluye toda la obra de Dios en su Hijo. Que Dios nos guarde, hermano, con este primer punto que estamos escuchando. Que Dios nos guarde y nos mantenga y nos permita seguir predicando la cruz. Y que no hayamos aquí y en ningún lugar hombres y mujeres que sean fascinados por cualquier cosa que no sea la palabra de Dios. Que no nos lleve nada ni nadie a tratar la obra de Cristo como algo poco, como algo irrisorio. Y nos vamos a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto que trata de la necedad del creyente en abandonar su vida de fe. Démonos cuenta y fijémonos bien. La falsa enseñanza entró fascinando. La falsa enseñanza entró fascinando a los creyentes. Los creyentes dejaron de obedecer la palabra de Dios. Los creyentes dejaron de vivir por el Evangelio. Y toda cosa que empieza mal va a terminar mal. Y eso trata nuestro segundo punto, que es aquí en estos versos números 2, 3, 4 y 5, hay una necesidad de los gálatas de abandonar su vida de fe. Gálatas 3:2 nos dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo pregunta por segunda vez y les dice de entrada: solo esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Al afirmar el apóstol Pablo en esta pregunta, en esta primera parte, ¿recibiste el Espíritu? Él se está refiriendo a personas cristianas. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo de Dios, es un creyente, porque el Espíritu Santo de Dios habita en el creyente. Romanos 5:5 nos dice en su segunda parte: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo de Dios habita en usted. El Espíritu Santo habita en mí, habita en el creyente, habita en la persona que cree en el Cristo. Y Pablo se refiere a esto, preguntando por segunda vez aquí en este verso número 2. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír en fe? ¿Quiénes tenemos el Espíritu de Dios? ¿Quiénes tenemos la simiente de Dios? Los cristianos, los nacidos de nuevo, los que tenemos corazón de carne, corazón nuevo, los que tenemos a Cristo. Y afirmar que hemos y tenemos el Espíritu de Dios es afirmar lo que aprendimos en la mañana, que Cristo habita en cada uno de nosotros. No sabemos totalmente cómo es ese proceso, pero la Escritura nos dice que Cristo habita en cada uno de nosotros. Romanos 8:9, por favor, veamos Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todos los cristianos tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. Primera de Juan 4:13 nos dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Permanecemos en Él y Él en nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Pablo, al preguntar aquí en el verso número 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibís el Espíritu? Él está confrontando al creyente. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por la fe? Hermanos, para descartar que hayamos recibido el Espíritu Santo por las obras de la ley, yo les voy a preguntar: ¿Somos creyentes por la obediencia a la ley? No. ¿Somos creyentes por nuestras tradiciones? No. ¿Somos creyentes por nuestras obras? No. ¿Somos salvos por nuestros méritos? No. ¿Por nuestra decisión personal? No. Gálatas 2:16 nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La Biblia nos responde a nuestras preguntas. Nadie será justificado. Permítame preguntarle otra cosa. ¿Somos salvos por nosotros mismos? ¿Somos salvos por ser tan buenos? ¿Por ser tan guapos? ¿Somos salvos porque estamos buscando a Dios todos los días? Salmos 14, 1 al 3. Revisemos, por favor. Salmos 14, 1. El salmista, Antiguo Testamento, dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amada iglesia, queridos hermanos, esta respuesta de las Escrituras nos debe atener la convicción y la certeza como creyentes, de que nadie nos puede salvar, ni nada nos puede salvar, a no ser de que Cristo, por su obra redentora, lo haga. La obra redentora de Dios, su gracia, misericordia. Usted es salvo porque Dios lo ha salvado a través de la fe puesta en su Hijo, Jesús. Efesios 2, 8 al 9, miren lo que nos dice. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si somos creyentes, tengamos la seguridad de que ahora usted, en este tiempo, en este momento, en estos días, usted ya no tiene que circuncidarse. Usted no tiene que dejar de comer una u otra cosa. Usted no tiene que sacrificarse siquiera. Porque Dios lo ha salvado. Y permítame preguntarle, ¿usted recibió el Espíritu de Dios por las obras de la ley? A esta pregunta 2, ¿dónde usted se encasilla? ¿Que usted recibió el Espíritu Santo por las obras de la ley o por fe? Aquí viene la segunda parte que nos dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? A la respuesta de esta pregunta a los Gálatas, todos tenemos que encasillarnos en esta segunda parte. Nosotros recibimos el Espíritu de Dios por la fe, absolutamente por la fe. Somos salvos por la fe salvadora puesta en nuestro Señor Jesucristo. No en cualquier fe, ni siquiera en su fe. Somos salvos por la fe salvadora en Cristo. ¿Y cómo somos salvos? Por la predicación de la cruz, por la predicación de la palabra. Vayamos a Romanos 10, del verso 14 al 17. El apóstol Pablo hablando a los romanos: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quienes predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Somos salvos por oír la palabra de Dios. Somos salvos por oír las buenas nuevas. Somos salvos por escuchar el evangelio, pero el evangelio centrado en la cruz, en Jesús. Que no se nos olvide. Hemos recibido el Espíritu de Dios por oír con fe. Por oír con fe. Pero no es mi fe, como le indiqué anteriormente. No es mi fe, ni tu fe, ni la fe de nadie. Estamos enseñados a decir, yo tengo fe, pero no es tu fe. Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Hebreos 11 tiene 40 versos que nos habla de la fe. Hebreos 11 nos detalla grandes hombres de fe. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Moisés, Jacob, mujeres de fe, Sara, Raab, Gedeón, luchadores que tenían fe, Sansón, David, reyes que tenían fe. La mayoría de ellos no recibieron lo que Dios le dijo que le iba a dar, pero vivieron por fe. Y aquí el texto nos dice, Hebreos 11, nos dice de que ellos tuvieron fe un ratito. Ellos tuvieron una vida de fe. Y todos estos hombres que vivieron por la fe sirven de ejemplo para la iglesia. Miren lo que nos dice Hebreos 12:1. Vayamos a Hebreos 12:1 y el verso número 2. Hebreos 12:1 y el 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quién eran los testigos en ese contexto de Hebreos? Los testigos eran los hombres y mujeres de Hebreos 11. Los hombres del Antiguo Testamento y mujeres del Antiguo Testamento vivieron por la fe. Y la iglesia los tiene de testigos, dice aquí Hebreos 12. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros, como cristianos, tenemos una carrera por delante, así como la tuvo Moisés, como la tuvo Abraham. Los gálatas no entendieron esta carrera. Los gálatas quisieron nomás empezar la carrera e irse a otro lado y no seguir la carrera. Hebreos 12:2, miren lo que nos dice. Aquí termina esta parte de Hebreo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra vida como cristiano es una vida en la fe, puesto en los ojos de Cristo, el autor de la fe y consumador de la fe. Yo les pregunto a ustedes, ¿los gálatas creyeron en la predicación de Pablo? Sí creyeron. ¿Creyeron en el mensaje de Cristo? Sí creyeron. ¿Creyeron en el mensaje de salvación? Sí creyeron. ¿Creyeron en la cruz? Sí creyeron. ¿Y qué pasó entonces? Vamos a ver el verso número 3. Gálatas 3:3. Estamos viendo la necedad del creyente en abandonar su fe. Gálatas 3:3 nos dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Dos preguntas en un solo verso. Tan necios sois, de insensatez, de fascinado. Ahora el apóstol le dice necios. Y esto apunta al carácter del creyente en Galacia. Tan necios sois. ¿Por qué son necios? ¿Por qué son considerados necios los gálatas? Aquí está la respuesta. Habiendo comenzado por el Espíritu, los gálatas, hermanos, habían iniciado bien su vida como creyente. Habían iniciado bien. Ellos abrazaron la salvación. Ellos creyeron en la sola escritura. Ellos formaron parte de las iglesias. Vayamos a Hechos 13, versos 42. Veamos la evidencia de lo que le estoy afirmando. Hechos 13, 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo le hablasen de estas cosas. Verso 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Verso 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, por la provincia de Galacia. Los gálatas abrazaron la salvación de Dios. Pero aquí Pablo los confronta con estas dos preguntas en el verso número 3. Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu. ¿Qué pasó? ¿Qué podía pasar? Y aquí está la respuesta para muchos de nosotros. Muchos de nosotros pensamos que la salvación es de Dios. Está bien. Amén. Que tenemos que ser parte de una iglesia. Amén. Y nos quedamos ahí nomás. Nos olvidamos de la responsabilidad cristiana. Nos olvidamos de esa responsabilidad que tenemos como creyentes en el cuerpo de Cristo. Ahí está la falla. Ahí estuvo el problema de los gálatas. Se olvidaron de que debían continuar en la misma fe por el cual habían sido salvos. Se descuidaron de su vida cristiana. La libertad en Cristo se convirtió en libertinaje para ellos. Y ese es nuestro error. Ese es nuestro error de la mayoría de los cristianos. Que pensamos que ya somos salvos. Y no tenemos la responsabilidad de ser verdaderamente hijos de Dios. Miren lo que nos dice Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Aquí el apóstol Pablo nos está advirtiendo que no usemos nuestra libertad como ocasión para la carne. Hermanos, amada iglesia, nosotros somos cristianos. Tenemos y habita en nosotros el Espíritu Santo. Ah, hemos iniciado una nueva vida en Cristo. Amén. Pero hasta aquí nomás podemos llegar. Hasta ahí llegamos, iniciando una nueva vida en Cristo. No. Debemos seguir viviendo por la fe en Cristo. Debemos ser perfeccionados por la fe en Cristo hasta que el Señor llegue o nos llame. Por lo tanto, la vida cristiana es una vida de fe de principio a fin. Pero no una fe que apunta en ti. Es una fe que apunta a Cristo, el autor y consumador de la fe. Continuando con el verso número 3, que todavía no lo concluimos, aquí el apóstol ha preguntado dos cosas. Si son necios, si habéis empezado por el Espíritu, vas a acabar por la carne. Pablo está diciendo, hey, Gálatas, ¿tú quieres volver a tu viejo hombre? Todos nosotros empezamos por el Espíritu, ¿no? Somos salvos. El Espíritu de Dios viene a nosotros. Recibimos el Espíritu de Dios. Ahí inicia nuestra vida hasta el final de nuestros días. Siempre. Pero los Gálatas estaban siendo exhortados que ellos, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora iban a acabar por la carne. ¿Qué significa la carne? La vida de nosotros, la vida, nuestras fuerzas, nuestros proyectos, nuestros programas, todo lo que podemos nosotros trazar como seres humanos. Los Gálatas querían ya volver nuevamente a su vida normal. Esto es como cuando hubo el terremoto. Cuando hubo el terremoto, la gente estaba asustada, no salía de la casa. Mucha gente oró como nunca. Pero ya pasaba una semana y habían temblores, habían réplicas. Y por ahí alguien dijo, oye, ¿cuándo ya se normaliza todo esto para ir a hacer lo que siempre hago? Tratemos de entender. Los Gálatas querían volver a su nueva vida. Y considerando el ejemplo de Hebreos 11, tantos hombres que Hebreos 11 no detalla, nunca, y no podemos, y no vamos a encontrar a nadie que haya claudicado su vida de fe. Abraham no claudicó su vida de fe. Moisés no claudicó su vida de fe. Noé tampoco. Y los cristianos en Galacia sí querían cortar su vida en la fe puesta en Jesucristo, su Salvador, el consumador de la fe. Sin lugar a dudas, hermano, la insensatez de los Gálatas lo llevó a rechazar la gracia y misericordia de Dios. Alguien cuando es insensato, alguien cuando es necio en los caminos de Dios, está rechazando la gracia de Dios. Miren lo que nos dice Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por debajo murió Cristo. Que alguien sea creyente y quiere volver a su nueva vida. Que alguien que sea creyente y no quiera depender de Dios. Está rechazando la gracia de Dios. Como les indiqué, ellos querían continuar su vida sin el señorío de su Salvador. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Hermanos, ese es el resultado de dar una puertita abierta a la enseñanza falsa. Nos vimos en el verso número 1. Los judaizantes entraron ahí en Galacia y los llevaron a los gálatas a ser insensatos. Los fascinaron. Se tornaron necios por la enseñanza falsa. En este caso, en ese tiempo, las obras por la ley, las obras de la ley. Hermanos, aquí en este verso 3, podemos fijarnos de que la palabra de Dios nos dice que no hay armonía entre un hombre o una mujer que tenga habitando el Espíritu Santo en su vida con caminar en la carne, en la vida normal. No hay armonía vivir para Dios que vivir para el mundo. No podemos hacer eso. Ni siquiera pegarnos una vueltita allá afuera. No. Miren lo que nos dice Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. No podemos, no debemos, porque el creyente tiene el Espíritu Santo. Y ustedes se han preguntado, ¿por qué se llama Espíritu Santo? ¿Por qué no solamente dice la Escritura el Espíritu? Y me afirma Espíritu Santo. Es que el Espíritu es santo. Y el Espíritu Santo te va a llevar ¿a qué? A la santidad. La inerrante palabra de Dios nos dice a los cristianos que hemos iniciado una vida como creyente por el Espíritu. El Espíritu de Dios llega a la vida del creyente. Y Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La vida del cristiano haciendo buenas obras es continuar viviendo por la fe. ¿Usted quiere ser buena obra? Sí, hágalo, pero continúe viviendo por la fe en Cristo. Porque Dios preparó las buenas obras que tenemos que hacer. Porque ya somos hechura suya. Usted es hechura de Dios. Usted es nueva creación de Dios. Los cristianos, hermanos, en Galacia habían olvidado todas estas verdades. Ellos habían olvidado que eran creyentes. Ellos querían practicar nuevamente la ley. Ellos estaban haciendo el sacrificio de Cristo como poco, como mínimo. Y una aplicación para nosotros. Ningún cristiano genuino debe caer en esta mentira de volver a las prácticas de la ley. Hay un nuevo movimiento, muchos movimientos nuevos que están dando vueltas por ahí. Y lo vuelvo a repetir porque creo que esta es la tercera vez que vuelvo a repetir. Hay un movimiento cristiano judío que nos dice, sí, eres cristiano, pero tienes que amoldarte a la cultura judía para ser salvo. Que ninguna de estas personas encuentre en usted, hermano, un buen terreno para llegar a fascinarte. Continuando con el texto, el verso número 4. Miren lo que nos dice el verso número 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si que es realmente fue en vano. Los cristianos en el inicio de la iglesia primitiva padecieron. La iglesia primitiva padeció. Aquí Pablo le recuerda que ellos habían padecido. Algunas traducciones dicen que esta palabra padecido se debe reemplazar con experiencia. Padecer es una experiencia. Si los cristianos en Galacia padecieron por la cruz, por Cristo, padecieron. Pero la mayor experiencia que nosotros podemos tener es saber, hermanos, que somos hijos de Dios, que hemos sido adoptados por Dios, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que somos parte de la iglesia. A pesar de todos los padecimientos que podamos tener, esas son las bendiciones de Dios, que usted tal vez no lo abrace, no lo sepa, porque usted no lo ve. Pero son espirituales. Ser hijos de Dios, ser salvos por gracia, ser el cuerpo donde habita el Espíritu Santo, ser parte de la iglesia de Cristo, son unas bendiciones maravillosas. Los gálatas habían olvidado todas estas cosas. Hermanos, si en realidad, aquí hemos visto cuatro versos, si en realidad estos hombres eran de Dios, el apóstol Pablo con esta exhortación tenía que llevarlos a través de la palabra a arrepentirse. ¿Quién no se va a arrepentir con tremendas exhortaciones? Si eran de Dios, si tenían el Espíritu Santo en su vida, ¿qué es lo que puede hacer el Espíritu Santo en la vida de una persona que se ha descarrilado? Convencerla de pecado. Efesios 4:29-30 nos dice que podemos contristar el Espíritu por nuestros pecados. El objetivo de Pablo aquí es exhortarlos para que ellos puedan retomar su fe. Y aquí va lo último. Lo último en este sermón. Lo que faltaba. Ya hemos visto que ellos querían salvarse. Ya hemos visto que ellos querían continuar su vida como creyente sin la guía del Espíritu Santo. Ellos querían obrar para vivir de acuerdo a lo que ellos pensaban. Ya hemos visto que los gálatas estaban omitiendo las bendiciones y los padecimientos que habían pasado en Cristo. Y aquí está lo último, que es más sorprendente. Ellos, con sus obras, querían usurpar la obra de Dios en ellos mismos. Miren lo que nos dice el verso número 5. Gálatas 3, 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo haces por las obras de la ley o por el oír con fe? Ya concluyendo este verso, ¿no? Aquel, ¿a quién se refiere? A Cristo. Esto confirma. El Espíritu Santo habita en nosotros. Vive en nosotros. Nos ayuda a crecer, nos ayuda a edificar. Y aquí el apóstol nos dice que ese Espíritu es suministrado por él, por aquel. Esto quiere decir de que cuando afirma aquí en el verso 5, suministrar significa que él El Señor nos da todos los días de nuestras vidas su Espíritu. Todos los días de nuestras vidas nos da su Espíritu. Y dice aquí, hace maravillas entre vosotros. ¿Cuál podría ser en este contexto la primera maravilla que el Espíritu de Dios hizo en los Gálatas? Regalarle la salvación. Nosotros estamos enseñados a ver materialmente las cosas, las señales. La primera maravilla en un ser humano, en un creyente, es que Dios te regala la salvación. Esa es una maravilla del Espíritu. ¿Cuál podría considerarse como una segunda maravilla aquí en la vida de un creyente genuino? Las obras del Espíritu. El Espíritu Santo que habita en nosotros tiene que generar en nosotros una obra. Una obra visible. Miren lo que nos dice Gálatas 5, 22 hasta el 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus propias pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. El verso número 5 dice que el Espíritu es suministrado por aquel, por Cristo, y hace maravilla entre vosotros. Hemos visto que la primera maravilla que debemos entender que hace en nosotros es la salvación. La segunda maravilla es que tiene que ver con la obra que estemos dando, la obra del Espíritu. Y no se pongan tristes, que aquí vamos a ver que sí hay maravillas. La primera iglesia cristiana, es innegable, hermanos, que en los primeros tiempos de la iglesia cristiana sí hubieron obras, sí hubieron maravillas visuales. Los apóstoles originalmente, los originales, ellos predicaban la palabra, ellos enseñaban al pueblo. Dios lo utilizaba para hacer milagros, maravillas. Pero esos milagros, esas maravillas, se limitan a su apostolado. Esos milagros son limitados en la iglesia primitiva. No podemos pensar ahora que con nuevos apóstoles se van a hacer las mismas señales, no. Miren lo que nos dice aquí Hebreos 2:4. Hebreos 2:4. Testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Prodigios y diversos milagros. ¿Por qué hacían esas maravillas? Porque eran apóstoles llamados personalmente por Cristo. Y para concluir este verso, hermanos, ni aún con tremenda evidencia de lo que pudieron ver los Gálatas, pudieron dejar esa necedad de dejar su vida de fe. Ellos quisieron usurpar la soberana obra de Dios. Sabiendo aquí en este verso 5 que Pablo le dice que Dios hace maravillas entre ustedes, que el Espíritu de Dios hace maravillas entre ustedes, cualquier tipo de maravilla, si es salvación, si es crecimiento en Cristo, o si es una maravilla visual, un milagro visual, aún conociendo que Dios hace eso a través de su Espíritu, ustedes quieren hacer la obra. Ustedes quieren vivir como todo un mago haciendo cosas. Para concluir este verso 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Si Dios está haciendo una maravilla en usted, si Dios está haciendo una obra en usted, sepa que Él lo hace a través de su Espíritu. Él lo hace a través de su Espíritu. Usted no hace nada. No hace nada. Ya concluyendo, hermanos, hemos visto un caso real aquí de la Escritura. Un caso real práctico. Hemos visualizado a través de la Escritura qué ocurre cuando creyentes quieren dejar de vivir en el señorío absoluto y total de Cristo. Es un peligro. Es un peligro. Aquí hay unas verdades y yo voy a compartir con usted. La fe en Cristo siempre se contrasta con la vida de obras. El Evangelio dice, Cristo lo ha hecho todo. La ley dice, debes hacer esto. El Evangelio requiere de fe en la obra de Cristo. La ley requiere de la obra humana. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hemos recordado estas convicciones de las Escrituras. ¿Qué vamos a hacer, hermano, si usted está convencido de que el Espíritu habita en usted y lo está llevando a esa edificación, a esa madurez? Usted está convencido de aquello. Y quien no esté convencido de aquello, ¿qué debemos hacer todos? ¿Qué debemos hacer a partir de hoy? Por esa, como conclusión, seguir viviendo en la fe. Seguir viviendo en la fe. Miren lo que nos dice Colosenses 2.6. Colosenses 2.6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La solicitud de la Escritura es andad en Él. Andad en el Señor en todo momento, cada momento, todos los días de sus vidas, en su trabajo, en su casa, en la calle, donde quiera que vaya. Andad en Él. El Espíritu de Dios habita en nosotros. El Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Y Cristo habita en nosotros. Nosotros permanecemos en Él. Él permanece en nosotros. A esto quería llevar Pablo a los Gálatas. Querida iglesia, ocupemos responsablemente de nuestra salvación. Ocupémonos de nuestra salvación. A pesar de que Cristo habite en nosotros, debemos ocuparnos de nuestra salvación. Miren lo que nos afirma Filipenses 2, verso 12 hasta el 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de nuestra salvación, hermanos. Ocupaos de nuestra salvación. Verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos de vuestra salvación porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su vuestra voluntad. Esta es la conclusión del tema. Ocupaos de vuestra salvación. Hermano, hermana, ocupémonos de nuestra salvación. Usted me va a decir, hermano, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Es difícil, hermano. La primera carta de Juan, capítulo 4, verso 5. Vayamos. Verso 6. Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, verso 6. Miren lo que Juan le dice a las iglesias. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. El Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, te va a llevar a escuchar y a vivir por la palabra de Dios. Si el Espíritu habita en nosotros, nos va a llevar a la palabra. Y escuchando la palabra, usted se va a mantener. Escuchando la palabra, usted va a ser edificado. Escuchando la palabra, usted va a ser perfeccionado. Escuchando la palabra, usted va a hacer frente a cualquier tipo de judaizantes que se le presente en algún momento. Y la respuesta a nuestra pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Vayamos a Gálatas 2:20 para concluir con este verso. Miren lo que el apóstol Pablo dice. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo podemos vivir para Dios? ¿Cómo podemos vivir en el Espíritu? Aquí en el verso número 20, capítulo 2 de Gálatas, Pablo dice que él fue crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, dice. O sea que el viejo hombre de Pablo ya no vive. Mas vive Cristo en mí. El viejo hombre de Pablo ya no vive. Y aquí en el verso 20 dice, mas vive Cristo en mí. El viejo hombre que vive en Pablo es a través del Espíritu de Dios. Porque Cristo vive en el creyente a través del Espíritu de Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora vivimos cada uno de nosotros, siendo cristianos, con el Espíritu de Dios en nuestra vida, vivimos todavía en este cuerpo, vivimos todavía en la carne. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Debemos vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Entender que nuestro viejo hombre quedó allá en la cruz. Y saber que ahora Cristo habita en mí. Y como todavía no soy glorificado, vivo acá todavía en la carne, pero ya con nueva naturaleza, debo vivir para Él, en la fe. De esa manera, podemos aplicar esta exhortación, hermano. 6 preguntas en este texto que tuvo que llevarnos y nos tienes que llevar a meditar. Si estamos en Cristo, permanezcamos en Cristo. Todos los días de nuestras vidas, en cualquier situación, en cualquier área, donde quiera que vayamos. Porque ya no somos lo de antes. El Espíritu de Dios habita en ustedes y en mí. Y no seamos tan fáciles, hermanos, para que nadie nos fascine. Que nadie, absolutamente nadie, nos fascine en este siglo XXI. Que nadie nos llegue a fascinar. Porque hemos visto cuál es el resultado de ser fascinado. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde, hermanos. Y que sigamos creciendo en el Señor. Amén.